Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Tener el privilegio de poder visitar las cataratas del Iguazú es todo un lujo para los sentidos. Situadas en la frontera de Brasil con Argentina, en el límite entre la provincia de Misiones y el estrado brasileño de Paraná, para visitarlas deberemos adentrarnos en el Parque Nacional de Iguazú, tanto desde el lado brasileño como desde el argentino, donde se encuentran repartidas todas las cataratas que conforman las famosas cataratas del Iguazú. Elegidas como una de las siete maravillas del mundo y declaradas Patrimonio de la Humanidad, la primera visión de ellas al adentrarnos en el Parque Nacional que las custodia nos quedará grabada en nuestra retina para toda la vida. La visión y entorno son de una belleza paisajística abrumadora.
Las cataratas, geográficamente hablando, se encuentran ubicadas en la zona que forman las ciudades de Puerto Iguazú en Argentina, Foz do Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay. Se forman del río Iguazú, que nace en el estado brasileño Paraná. Tiene un recorrido total de 1.320 kilómetros hasta su desembocadura en el río Paraná, justo 23 kilómetros después de las cataratas. En la mayor parte de su recorrido, sus aguas circulan planas y calmas. Es ya dentro del Parque Nacional, donde el río cambia por completo. De golpe, empieza a doblar su anchura, alcanzando casi los 1.500 metros. Es en ese lugar donde, por extrañas coincidencias de la orografía, el río debe cambiar de rumbo, de izquierda a derecha, de sur a norte, formando una amplia U, y encontrando en el tramo final de este vaivén el abrupto desnivel de terreno que da lugar a los imponentes y conocidos saltos de agua. En total, este sistema lo constituyen más de 270 saltos naturales, presentando una altura máxima de unos 82 metros y una anchura de unos 3 kilómetros, lo que les permite ostentar el título de las cataratas más importantes y espectaculares del mundo. Para tener una ligera noción de su magnitud, solo un dato: su ancho supera 4 veces las del Niágara. Es significativo, sobre todo para el visitante que se introduce por primera vez en una selva, pararse a oír el sonido, a veces ensordecedor, de la cantidad y diversidad de fauna existente, una sensación difícil de describir, pero que queda grabada en nuestra memoria viajera para toda la vida. Esto se acentúa más en el lado argentino del parque, puesto que el recorrido se divide en dos partes, el circuito inferior y el superior. Los dos te introducen en la densidad de la selva por medio de unas pasarelas elevadas 50 centímetros sobre el suelo para que afecten lo mínimo posible a la vegetación y a la fauna. No es difícil encontrarse con algún coatí, vencejos, pájaros que se lanzan en picado en paralelo a los saltos, yacarés o garzas. Para los más perezosos, se puede coger el tren ecológico que puede llevarte hasta muy cerca de la Garganta del Diablo. Es abierto para que el visitante tome contacto directo con el medio ambiente y viva la experiencia de un paseo en medio de la selva, percibiendo los aromas, las variaciones climáticas y los sonidos. Para los más románticos, existen unas determinadas fechas, 5 días al mes coincidiendo con la luna llena, en las que es posible visitar las cataratas en plena noche, a la luz de la luna, y luego cenar en el propio parque. Una aventura que no podrás olvidar durante el resto de tu vida. No caigas en el dilema de escoger uno de los dos lados del parque, ya que los dos son de obligada visita. El lado brasileño tiene las mejores vistas, sin lugar a dudas, y el lado argentino posee el circuito más intenso para vivir la experiencia de las cataratas y su entorno. La combinación es perfecta. Una excelente excursión es la visita a la aldea guaraní Fortín Momboré, situada a 5 kilómetros de Puerto Iguazú. Una oportunidad única para conocer una cultura ancestral como son las 140 familias Mbaya guaraníes que allí viven y hacerte una idea de lo que era vivir en plena selva antes de la colonización y la integración al medio occidental. El nombre de Iguazú deriva de una palabra guaraní que significa aguas grandes. Conocerás su medicina natural, su cultura, cantos, danzas, artesanías, filosofía de vida y creencias. También podrás descubrir con los guaraníes el espíritu de los árboles, realizando un paseo por sus bosques donde se aprende a caminar por el interior de la selva guiados por expertos aborígenes. Durante el recorrido, el guía aborigen explica sus creencias, sus mitos, sus leyendas, así como las virtudes de las plantas medicinales y sus usos. Podremos ver las plantaciones, sus viviendas y sus trampas de caza para diferentes tipos de animales que solían utilizar en tiempos ancestrales. Al finalizar el recorrido, es posible visitar una muestra de artesanías con artículos que ellos mismos llevan a cabo diariamente, utilizando recursos naturales del lugar como la madera, lianas, semillas, etc. Este es el único ingreso económico que tiene la tribu junto a las visitas guiadas que realicen. Este mercadeo les permite poder subsistir y mantener su cultura y tradiciones prácticamente intactas.
Y tras esta primera incursión en estas cataratas del Iguazú, conectamos con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que ha estado allí y que nos ha hecho este fantástico reportaje. David, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, a ti te pregunto lo mismo que a Paloma esta mañana, ya con la resaca también de Tarragona, ¿no?
Pues sí, realmente me ha durado, porque es que teniendo en cuenta que todas las actividades de Tarragona aún duran y será este domingo el último día, pues estaba dándole vueltas si me podía escapar este fin de semana un momentito, sobre todo el sábado, porque hay muchas actividades adicionales y realmente vale la pena.
Efectivamente, hasta el 27 de mayo ese Tarraco Viva con más de 450 actividades que recrean el mundo romano y en esta ocasión también el mundo griego como gran novedad. Pero eso, bueno, eso desgraciadamente aquí en el periodismo y en la información las cosas se suceden y se suceden muy rápidas y eso lo hemos dejado atrás. Ahora nos centramos en un paraje único en el mundo, en una de esas ocho maravillas que yo desde luego cierro los ojos, las vuelvo a imaginar, a contemplar y a recordar y me siguen poniendo los pelos de punta, ¿eh?
Pues sí, realmente ha sido, para mí fue un viaje muy gratificante porque viví una cosa que es increíble. Aparte de que de ser el propio hecho de, ¿no?, de una de las siete maravillas del mundo, es que realmente dices, ahora lo entiendo, ¿por qué? Es que todo tiene un motivo, es que llegar, solo ver la primera de las cataratas, que no son las más grandes, porque a medida que vas andando y te vas adentrando en el parque natural hasta llegar a la garganta del diablo, es cuando realmente ves, y, porque es que no lo ves, lo sientes. Es impresionante la cantidad ingente de agua que hay allí, es que para que os podáis imaginar la cantidad de agua, llegan, hay momentos que no ves nada más que agua por la derecha, por la izquierda, y el ruido es ensordecedor. Es como estar realmente metido debajo de la catarata y estás arriba. Y hay momentos que tienes miedo porque es tan impresionante el salto de agua que es que no te lo puedes... Empiezas a pensar, esto aguantará, la pasarela está segura, porque es que es metálica. Y cuando vas llegando al extremo de la garganta, ves trozos de pasarela que se las ha llevado otras riadas. Por ejemplo, en el año 92 hubo una gran tromba, una gran crecida de agua, que toda lo que es la garganta, lo que ahora puedes ver como garganta, no era ni garganta, era todo agua. Era una cantidad ingente de agua que se lo llevó todo por delante. Para que os lleguéis a imaginar la cantidad de agua que hay allí.
Oye, y si les contamos un pequeño secreto a los oyentes, porque una de las experiencias más bonitas que puedes vivir precisamente en las cataratas del Iguazú es verlas desde abajo, ¿eh?, en una lancha.
Así es. Yo realmente la viví por arriba y por abajo. Ten en cuenta, antes de nada, necesitas... el parque está dividido aunque está en dos países, está en Brasil y está en Argentina. Necesitas dos días para hacer la visita a cada lado. Pero es que además después necesitas un día más para hacer distintas actividades, como es el de la lancha. Es innecesario, imprescindible, que nadie lo dude, de ir en lancha por el río y llegar a una de las 270 cataratas que hay. Evidentemente no vas a ir a la garganta del diablo, porque es que no saldrías vivo de allí. Pero cruzar, meterte por debajo de una de esas cataratas es una sensación única. Ten en cuenta que estás llegando, pasas de un estado de euforia a justo cuando llegas a la catarata, estás a los pies, miras hacia arriba y dices, ¿dónde me he metido? No quiero estar aquí. Y justo cuando te metes, es una sensación de ahogo, de no poder respirar, de agua por todos sitios, de no oyes absolutamente nada, todo el mundo está gritando, pero tú no lo oyes. Y cuando ya sales, todo esto son segundos. Cuando sales, estás tan eufórico que todo el mundo en la lancha grita, quiero más, quiero más, quiero más, porque todos queremos volver a pasar por debajo de la catarata. Es una sensación que muy pocas veces la puedes vivir. Esa agua que te cae encima de la cabeza, que te aplasta la cabeza.
David, te quedas acongojado y lo otro también.
me decía Carlos Olmo, de Vagamundos, ese blog al que a todo el mundo invitamos a entrar y descubrir este último viaje de 84 días que él nos contaba que ha hecho. Me decía que él ha tenido la fortuna de conocer las cataratas del Iguazú con agua y sin agua.
Bueno, sin agua no, pero con poca agua. Sí, en la época seca realmente los saltos de agua bajan mucho de volumen, el sonido es menos ensordecedor, pero también tiene mucho encanto, porque también cuando hay mucha agua, la espuma muchas veces, la nube de agua es que no te las deja ver en gran parte. En
cambio, ¿pero tú crees que puede perder, pierde la espectacularidad?
Hombre, algo sí, evidentemente. Uh-huh. Evidentemente es como las Cataratas Victoria, que son las dos que más me gustan del mundo, el Iguazú y las Victoria. Y las Victoria le pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay poca agua, cuando es época seca, realmente baja mucho en espectacularidad. Pero es que el problema que hay en las Victorias es que, como es una garganta muy estrecha, hay veces que no ves nada. Es imposible verlas. Y lo que sí recomiendo a la gente, si pueden, es visitarlas también en helicóptero. O sea, la majestuosidad que ves desde helicóptero, arriba, ¿no?, desde arriba, wow. Es algo increíble. Es algo increíble.
270 saltos naturales con una altura máxima de 82 metros y una anchura de unos 3 kilómetros, o sea, podéis haceros a la idea, 3 kilómetros de ancho, David.
Desde el lado brasileño, uh-huh, es cuando lo puedes realmente ver. Es curioso, el lado argentino, tienes los mejores saltos de agua para ver, pero la grandeza de las cataratas la ves desde el lado brasileño, porque ahí te das cuenta lo ancho, los 3 kilómetros de ancho de las cataratas. Porque no te la llegas a imaginar desde el lado argentino, porque hay tantas y estás tan cerca que no las ves. Y en el lado brasileño ves la magnitud y la inmensidad de esas cataratas.
Pero la visita de las cataratas del Iguazú es mucho más que esa sorpresa, que ese, diría yo, éxtasis frente al agua, frente a esos 270 saltos, frente a esa inmensidad que ofrece un paraje natural único como este. La visita a las cataratas del Iguazú, David, es, yo creo que también un derroche de cultura, ¿no?
Así es. Después de hacer la visita, es imprescindible, si quieres realmente embeberte de lo que significa la selva, vivir allí, es ir a hacer una visita a una de las aldeas de aborígenes guaraníes. En este caso, sí es cierto que son muy, pero que muy auténticos. ¿Os acordáis que hablamos en el caso de Panamá, que era un poco una representación casi? En este caso no, porque ellos viven allí, la relación con el exterior es la mínima, y lo que hacen es que viven con el, con lo que les aporta el turista. Les hacen tours guiados por el bosque, te enseñan a caminar, una cosa tan, nosotros lo veríamos como tonta, que esta gente me va a enseñar a caminar. Sí, hay que aprender a caminar por el bosque, porque en base de lo que tú pisas, de las plantas que estás pisando, esto es subsistencia. Hay plantas que son comestibles, plantas que son medicinales, esas plantas las debes de respetar. Hay otras plantas que no tienen otra utilidad, la puedes llegar a pisar. Te enseñan a seguir rastros, rastros de animales, rastros de personas, para saber por dónde están los caminos, porque hay momentos que no ves el camino, pero el camino está, ellos lo ven, y te enseñan a cómo hacerlo. Y eso lo vives con ellos, porque viven allí y quieren que tú respetes su entorno, y quieren que los demás, evidentemente, vivan y lo convivan con ellos y vean realmente que es su opción de vida. La verdad, y para finalizar esa visita con ellos, a más, de que es de lo poco que ellos viven, es de la artesanía. Es una artesanía muy rudimentaria, si tú quieres, pero realmente es una artesanía que dices, ostras, ¿para qué voy a ir yo a un centro comercial a comprarme el típico souvenir, cuando puedo ayudarles a ellos por un lado y llevarme realmente algo auténtico y genuino?
La verdad, yo no sé si os pasa a vosotros, viajeros, amigos, que cada vez que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder viajar a alguno de estos países y adentrarnos generalmente en la selva, en esos espacios naturales recónditos donde no va habitualmente el turista normal, el viajero, y puedes participar o compartir, mejor dicho, porque es eso, compartir el tiempo con tribus aborígenes que hay en estos lugares del mundo. Yo recuerdo haberlo hecho en Perú, haberlo hecho en Argentina, en Brasil, haberlo hecho en Panamá, haberlo hecho en tantos y tantos países. Al final, la sensación que tienes, David, es fundamentalmente la tranquilidad que te dan, el conocimiento tan intrínseco que hay, y sobre todo su forma de vida, ¿no?, que difiere tanto de la nuestra y que a lo mejor precisamente es la que nos enseña a valorar y a entender muchas de las cosas que hoy a nosotros nos sobran.
Pues sí, realmente lo primero que aprendes es que no necesitas para vivir absolutamente nada de lo que coleccionamos, porque hoy en día lo coleccionamos todo, el móvil, el ordenador, coleccionamos televisiones en casa, no nos basta con una, sino tenemos tres, el último teléfono móvil, y ves que toda esta gente, dices, pues si viven en paz, viven tranquilos.
Uh-huh. Pues viven el valor de lo auténtico, día a día, yo creo, ¿no?
Efectivamente, es al final.
No necesitan nada de todo esto.
Lo que denominan ellos el espíritu de los árboles, donde te enseñan su cultura, sus cantos, sus danzas, la filosofía de vida y de creencia, y las creencias por las que esas tribus se rigen. Jota.
Hola. David, buenos días. ¿Qué tal?
Mira,
me estás poniendo los dientes muy largos. Yo, que no tengo el placer de conocer las cataratas, quiero hacerle un pequeñísimo homenaje, con vuestro permiso. Es una cortita rima, muy cortita, que dice así: agua y tierra guaraní como su gente, selva y río que enciende en un tronar, cuando cae el agua toda en la pendiente, para irse mansamente al Paraná.
Oye, David, vamos a hacer muy rápidamente a todos nuestros oyentes una especie de guía práctica, de cuaderno práctico, para ir a descubrir las cataratas del Iguazú. Venga, ¿dónde vamos? ¿A qué ciudad próxima? ¿Dónde nos alejamos? ¿Cuál es la mejor opción de poder disfrutar de esta belleza única en el mundo?
Pues mira, puedes llegar evidentemente por Argentina o por Brasil. Yo la opción que tomé fue la de Argentina, desde Buenos Aires, vuelo hacia el aeropuerto de Misiones, ¿vale? Y allí tienes dos opciones también. Puedes quedarte en Puerto Iguazú, que para decirlo de una forma es la ciudad tranquila, porque es el lado argentino, y si lo que quieres es vivir ya emociones más fuertes, te vas al lado argentino, al lado brasileño. La diferencia es que el brasileño, pues como su carácter ya nos puede decir, no paran en todo el día, es una ciudad muy animada, con mucha actividad por la noche. Pero claro, si el planteamiento es conocer naturaleza, a vivir pues más de cerca el tema de las tribus, es mejor siempre quedarse en el lado argentino, que es un poco más tranquilo, puedes vivir exactamente la esencia del Parque Nacional de Iguazú y todo lo que es la selva en sí.
Oye, ¿cuánto tiempo más o menos le tenemos que dedicar para conocer bien estas cataratas del Iguazú y la zona?
Mira, viene en función de... Ten en cuenta que Iguazú siempre es una escapada, ¿vale? Si estás en Argentina, en Buenos Aires, te escapas a Iguazú. Si estás en el lado brasileño, igual. Pero yo, como mínimo, menos de 3 días sería un pecado, un sacrilegio no estar, porque es que te vas a arrepentir. Necesitas un día entero para conocer el parque desde el punto de vista brasileño, un día entero para conocer el parque desde el punto de vista argentino. No, nunca que nadie diga, pues me quedo con un solo lado porque ya he visto las cataratas. Nunca puedes dejarlo, porque es que son cataratas distintas siendo las mismas. Y el tercer día, como mínimo, es reservarlo para las excursiones, tanto la excursión en bote, hay un tren también que te lleva por todo el parque, ir a la aldea de los guaraníes, como mínimo son esos 3 días.
Hablando de eso, David, Carlos, lugares que hay que ir a visitar. Vas a las cataratas, los disfrutas, estás estos 3 días, haces todas las actividades y todas las excursiones, pero ¿y luego qué?
Bueno, yo añadiría que fue lo que yo hice, senderismo. O sea, evidentemente la opción cómoda es el trenecito. Creo que no estaba, o no lo recuerdo yo, cuando estuve por última vez en Iguazú, que fue en el 2004, pero yo me hice una buena caminata en la que además iba solo, con lo cual pues vas intentando no hacer ruido, y toda esa fauna que comentabais antes no es marketing, te la encuentras prácticamente de narices y además no tiene de miedo del
visitante.
Del visitante, ¿no? Porque están
siempre
ahí.
Sea respetuoso.
Pero ¿y el visitante tiene miedo de esa fauna o no? ¿Qué tipo de fauna?
No te vas a encontrar un jaguar, no te vas a encontrar animales realmente peligrosos, o sea. Y normalmente ya se sabe que la fauna salvaje, el animal más peligroso es el que tiene 2 patas y la fauna salvaje en general.
Bueno.
¿Y con tanta agua no hay cocodrilos ni nada de esto?
Ahí voy, hay cocodrilos.
Yo no me bañé.
Justo cuando embarcas en el bote que te lleva hasta la catarata, ahí hay una familia de cocodrilos esperando a los turistas, y no es broma. Y cuando los ves en postal son muy bonitos, pero cuando los ves a 10 metros no te hace nada de gracia. Lo que es cierto es que el resto de fauna es increíble. Coatís, tucanes grandes, mariposas, pájaros de cientos, miles de pájaros de todo tipo. Correcto. Orquídeas, las orquídeas de las cataratas, es una especie autóctona. Es que andar por lo que dice, andar por el sendero tú solo, es una experiencia, bueno, increíble. Y oyes el ruido del agua que vas llegando, no ves aún la catarata, pero cada vez hay más ruido de agua. El agua va acompañada del ruido del canto de los pájaros, que cada vez hay más pájaros. Los pájaros siempre están alrededor del agua.
Y algo que también...
El trenecito.
Algo que también... Sí, perdona, David, continúa.
Sí, no. Bueno, decir un poco que para los perezosos, que yo soy un pelín perezoso, bajar andando y puedes regresar con el tren. Que siempre pues hay pendientes, más subida, y bueno, siempre es más cómodo, ¿no? pero el pasear en el senderismo por allí lo tienes que hacer, evidentemente.
Sí, además, a mí me dio una imagen muy clara de la diferencia que hay entre la época seca y la época de lluvia, porque al final de sendero llegas al río Paraná, bueno, hay varios senderos, pero uno de ellos llegas al río Paraná, que va en esa zona un poco encañonado, y ves, en ese caso, recuerdo el sendero, lo hice en época seca, iba bajo de agua, pero veías en el cañón la marca de hasta dónde llega el agua y era algo así como 15 metros más arriba. O sea, imagínate todo ese volumen de agua 15 metros más arriba y entonces eso te deja, pero vamos, la piel de gallina que se me acaba de poner ahora recordando esa imagen de ese volumen.
Yo fui en la época de lluvia, no de lluvia máxima, pero las pasarelas que hay de metálicas, el agua estaba ya casi, les faltaba poco menos de un palmo para llegar arriba. Ya hay letreros que te lo indica que hay vías que las tienen que cerrar y no puedes llegar, por ejemplo, a Garganta del Diablo porque es que está en el límite. Ahí hay mucha variedad de agua, sube, baja, en cualquier momento, depende de la lluvia. Ten en cuenta que es un río tan, tan grande que puede estar lloviendo a 50, 100 o 200 kilómetros y esa agua va a llegar aquí, aunque haga sol. Entonces es siempre que has de estar atento a las indicaciones, porque la variedad de agua es total.
270 saltos naturales, presentando una altura máxima de unos 82 metros y un ancho de unos 3 kilómetros, son lo que representan las cataratas del Iguazú, uno de nuestros destinos estrella a nivel internacional que hoy hemos querido acercar un poquito más a todos nuestros oyentes, a ese 1.703.000 seguidores que tiene este programa y que deberían anotarse en su agenda viajero este destino como una visita y cita imprescindible en su o para su próximo viaje. Cataratas del Iguazú, ese paraíso natural que a todos nos encandila y emociona. Nos vamos acercando a la una del mediodía, momento de los servicios informativos de esta casa. Después, muchas más propuestas, entre ellas viajes de película. ¿Cómo me apetece nuestra próxima parada en el camino?